Bueno, Walter, buenas tardes. Gracias por recibirnos como siempre. Y bueno, como siempre, ¿no? Las mismas preguntas de siempre, exactamente. ¿Se está terminando lo que tiene que ver con lo que falta de cosechar de soja? El tema maíz también, ahí por allí. Contanos cómo viene ese punto.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? En realidad la cosecha de soja podríamos decir que está empezando, no terminando. Es un año un poquito más atípico de lo normal, porque siempre terminamos diciendo que el año es atípico, pero está todo muy muy atrasado por la inundación que todos sabemos el año pasado. Se sembró todo muy tarde, y además que se sembró tarde, después no llovió más y empezó a llover recién allá por fines de febrero o marzo, con lo cual todos los ciclos se estiraron mucho, y esa es la razón por la cual es como que reverdecieron los cultivos, se estiró. Después empezó a llover de vuelta y tampoco podíamos cosechar. Conclusión, que para mayo, que tendríamos que estar cosechada la mayor parte de la soja de primera, en realidad estamos casi, podemos ir empezando, porque la cosecha de soja de primera debe estar en un 30-40% de la cosecha de soja. Se avanza muy muy rápido ahora, y si tenemos ahora buen tiempo, como están dando, que tenemos 15-20 días por delante libre de lluvia, yo creo que en estos 20 días se va a hacer toda la soja de primera y gran parte o toda la soja de segunda.
Y eso que se está cosechando, ¿se están viendo buenos rendimientos o no? Digo esto por lo que vos recién mencionabas, que uno lo ve claramente. O sea, de una inundación pasamos de una seca pasamos a otra inundación, ahora de vuelta a otra seca, porque esto es como una seca en realidad, aunque haya mucha agua, y por supuesto que hay partidos en los alrededores en donde el agua realmente es mucha, porque por ejemplo Pehuajó y demás, realmente hay mucha agua allí.
Sí. Te cuento. Como estuvimos inundados todo el año prácticamente pasado, y se terminó de orear los campos allá por fin de noviembre, se sembró lo alto. Claro. De hecho, se sembró el 65% de lo que se siembra un año normal, y ese mismo número se refleja en los lotes. Vos vas a un lote y es todo un dibujo donde se sembró un 65% de la superficie y el otro no se pudo sembrar. Eso, que es malísimo, visto hoy que volvió a diluviar, llovieron casi 400 milímetros en el mes de marzo, de abril, no haber sembrado, no lo perdimos de vuelta, porque hubiese quedado bajo el agua. Entonces, en ese sentido, lo que se sembró es más seguro, por lo menos, no sé si mejor campo, pero más seguro. Los rendimientos están siendo buenos. No te voy a decir que buenísimos, excelentes, pero están siendo buenos. La verdad que están bien. En general, lo que se viene escuchando son valores buenos de rendimiento de soja por encima de 3.000 kilos, con muchos lotes de 4.000 kilos. Entonces, desde el punto de vista productivo en kilos, está siendo lo que va hasta ahora, por lo menos que uno escucha, bueno. No significa que después sea bueno en números para el productor, para el que está produciendo.
Sí, claro.
Por un montón de cuestiones, que son los altos costos, el bajo valor del cereal a nivel mundial, y en Argentina peor por las retenciones, el tipo de cambio, que posiblemente esté un poquito atrasado, y si no lo estuviese para el campo, sería mejor que fuese un poquito más alto. Que todos los costos subieron en dólares. Eso es una realidad, que en la medida que pase el tiempo y si sigue este tipo de economía, probablemente para el país sea lo mejor. Pero ahora, en la transición de un sistema al otro, y con, para el campo, precios internacionales malos. Los cereales están en precios internacionales malos, con las retenciones un poquito peores. A pesar de que bajaron las retenciones bastante, en el caso de la soja, sigue habiendo un 20, no sé si quedó en el 23%,
sí,
sigue siendo una retención importante, un precio mundial bajo, sí, una retención, un tipo de cambio, el productor hace todo lo que puede, pero el número para el bolsillo no termina siendo suficiente, a pesar de tener técnicamente un rendimiento bueno de golpe 3.000, 4.000 kilos, que es bueno.
Uh-huh. Bueno, ahora te doy a elegir. ¿Bajás las retenciones o que el tipo de cambio sea más alto?
No. La verdad que no sé decirte qué repercute mejor en el bolsillo nuestro como productor. Pero opino que lo sano es que no haya retenciones en la soja, como en cualquier país del mundo.
Sí, sí.
Y el tipo de cambio sea el que tenga que ser.
Sí, 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 por supuesto.
Entonces me parece que lo saludable que es que en la medida que se pueda se terminen de sacar como dicen que lo van a hacer.
Uh-huh.
Y eso ayudaría mucho. Uh-huh. Ayudaría mucho de forma directa al productor agropecuario, pero a la larga a todo el interior del país, que sabemos,
lógico,
estamos cansados de decirlo, que mayormente se vive del agro, que es el motor de todos los pueblos como el nuestro, donde si bien hay alguna industria no es importante, y el campo es el que...
Sí, el que uno de los motores.
Es uno de los motores, es la realidad.
Uh-huh. El otro tema es, bueno, se habla de cosecha récord. Nosotros estamos en la zona en donde precisamente esa cosecha récord no se nota debido al clima.
No se nota porque, claro, hay zonas que el año pasado no se inundaron, el año pasado no tuvieron la seca marcada que tuvimos nosotros, y lo mismo la campaña anterior, entonces la verdad que vienen muy bien, estoy hablando ahora de los campos desde el punto de vista productivo,
sí, sí.
Entonces realmente, y ahora están cosechando muy bien, de vuelta no tuvieron inundación, sembraron en fecha, le llovió un poquito mejor que nosotros en el verano, y ahora de vuelta no se inundan, como nunca se inundan ellos.
Uh-huh.
Entonces esas zonas realmente están teniendo cosecha récord. Es real, hay muchas zonas donde hubo una cosecha récord de girasol, ahora están cosechando soja con rendimientos espectaculares, y la verdad que va todo bárbaro. Eso para el país es buenísimo, para esos partidos o esos municipios, excelente para toda la comunidad. La nuestra, desgraciadamente, no es la situación. Ya te digo, fina casi nos hizo el año pasado. O sea, sí, ya arrancamos con una cosecha tristísima,
sí,
en diciembre. Todo lo que se sembró tarde, porque no se podía, se sembró el 60-65% del campo que se podría haber sembrado. El otro quedó como desperdicio hasta que ahora se levante y se echará una vaca, o si se secó se sembrará este año con algo. O sea, se sembró el 65% de lo que se podría haber sembrado. Y encima tarde. Se terminó de sembrar y no llovió nunca. Porque la verdad que acá no llovió nunca más. Una cosa.
Sí, sí.
Porque toda la vida enero no llueve. Pero como este año que no llovió ni enero ni febrero. Y con 40 grados de temperatura.
Sí.
No es tan normal. Y después empezó a diluviar de vuelta. Que ya lo vimos todo. Que,
claro,
que nos metió 400 en lugares 500. Los campos que están de Villazán. Sale para el lado de Julio. Que están las calles cortadas. Nosotros ahí sembramos unos campos que la calle principal que baja en diagonal hacia la villa está cortada por el agua, no se puede pasar. Hoy, eso es hoy.
Uh-huh.
Todo eso hace que esta zona, desgraciadamente, estamos lejos de una super cosecha, lejos.
¿Cómo ves la situación de acá en más? O sea, bueno, ¿qué piensa el productor? ¿Cómo lo ve? ¿Está pensando en el trigo? ¿Está preparando suelo, aquel que ya cosechó, no?
Mira, está la cosecha muy, muy, muy encima. Es como que estamos en plena cosecha. Entonces,
sí,
todavía son pocos los productores que están sacando demasiados números. Pero sí, se está viendo todo eso. De hecho, ayer participamos de una reunión que organizó el grupo de APRECID local, del cual soy miembro, junto con el INTA de Bolívar.
Uh-huh.
Y con el apoyo de algunas agronomías de Bolívar, entre ellas Catalpa también fue uno de los que apoyó. En la reunión se trataron temas como alternativas al trigo y a la cebada.
Uh-huh.
Porque el problema que estamos teniendo es que el precio internacional de vuelta, como los de la gruesa que hablábamos recién, por cuestiones totalmente ajenas a Argentina, los precios de los cereales están siendo malos, están siendo bajos, y no es diferencia el trigo y la cebada. Y eso se suma al problema de la guerra del Golfo,
claro,
que hizo que suban en forma estrepitosa todos los fertilizantes.
Sí, hoy, el tema del petróleo, claro.
Hoy la urea, que es derivado del petróleo, vale el 100% más del precio normal. 100% más.
Una locura.
Y el fósforo vale 70-80% más de lo que vale históricamente. Los cultivos de invierno son cultivos de alto rendimiento de fertilizantes. Si no los fertilizás, no cosechás.
Sí.
Entonces, realmente es un problema hoy para el productor argentino, ya no de Bolívar, la producción de fina, porque los números son muy finitos y realmente se están haciendo márgenes brutos y se ve que está muy al filo de dar no dar.
Uh-huh.
Para el que es propietario de campo, obviamente lo puede hacer porque tiene el valor intrínseco de la tierra, que es lo que el tercero paga como arrendamiento, que le da ese margen para poder hacer fina. Y zonas de muy alta producción, como puede ser el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona triguera neta de la Argentina, donde ellos obtienen rendimientos de 7.000, 8.000 kilos, no es raro. Esa gente, propietarios o cualquiera en zonas de alta producción, pueden hacer trigo. Todos los demás de gran parte del país están en la disyuntiva, como los de Bolívar.
Uh-huh.
Siempre hay que recordar que el 70-80% de la agricultura argentina la hacen no propietarios. Son gente que alquila campo.
Sí.
Todos esos, que son el motor agrícola de la Argentina, hacen los números y pagando los alquileres que se están pagando, los números realmente están muy difíciles. Entonces, bueno, ayer en esta reunión se estuvo hablando un poquito de todo eso, pero se presentaron alternativas, como puede ser arveja, es un cultivo de invierno. Ayer no se habló mucho de arveja, pero estaba entre los temas posibles. Y sí se habló de la camelina, que es una oleaginosa, es un cultivo relativamente nuevo para el mundo, o para la Argentina, que es un cultivo que se está impulsando desde Europa para producir combustible para aviones. Es específico, se le puede usar para otras cosas, pero lo que está motorizando que esto se difunda a todo el mundo es eso, son las empresas de aviación que necesitan combustibles biológicos, que no sean caros, y la camelina es una de las opciones. Así que se habló bastante de camelina ayer. Estuvo presente una empresa que es Camelina Company, que se está ocupando en el mundo de difundir el cultivo y lograr que se siembre. Así sí, que sí. Se trató también de eso. Así que sí, se está analizando. Lo que está viendo el productor es que los números son muy finitos en todas las opciones que tiene para hacer ahora en el invierno en la zona. La buena noticia, que es noticia súper fresca de ayer, te diría, es que los mercados esta semana reaccionaron un poquito para arriba en trigo, porque aparentemente Australia, que es el otro gran productor junto con Sudamérica de trigo y cebada en esta época del año, porque el hemisferio norte está en verano, Australia y Nueva Zelanda están con una sequía importante. Eso, como ellos también siembran en estas fechas que tendríamos que empezar a sembrar nosotros, generó un ruido en el mercado mundial y hizo que suba un poco el trigo, con lo cual los números, no subió mucho, pero los números empiezan a, por lo menos, tener una luz al fondo del túnel.
Sí, sí, sí.
Y de la misma manera, no sé si por la misma razón, pero de la misma manera, la maltería, por lo menos la maltería más importante acá en la zona, que es Ambev, que es lo que era la maltería Quilmes toda la vida,
sí.
La maltería más importante, salió con un precio de cebada para maltería que se compone del valor de cebada forrajera más $25. Esto significa $235 por tonelada, que de vuelta, como en el trigo, no es que sea una maravilla, pero por lo menos, de vuelta la lucecita al fin del túnel, claro, que te dice vos, capaz que me puedo jugar a hacer algo, hay que poner los números finitos y ver, pero habilitan a que se pueda hacer algo fino. Esas son noticias novedosas, con lo cual yo creo que ahora la gente, entre que está empezando a librar lotes de soja, pues está cosechando,
sí,
y con esta noticia que es un poquito de aliento, se va a poner a analizar para ser fina, que aparte lo necesita.
Sí, lógico, sí.
El productor está desplatado,
claro,
y necesita tener ingreso, y la fina lo que tiene es que te da un ingreso ahora a la mitad de la carrera, que sería diciembre,
claro,
porque si no la gruesa recién hay que esperar al marzo o abril que
claro,
viene, ¿no?
Claro, claro,
o sea, se larga la carrera.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
es como una necesidad de hacer fina, y bueno, esto está abriendo la posibilidad. Debería el mercado, que en algunas partes, de hecho lo leí en el diario hoy, en algunas partes del país se está sincerando el mercado de alquileres un poquito.
Ajá.
Y están bajando un quintal y medio, que tendría que suceder en todo el país a rajatabla, pero bueno, los mercados a veces son irracionales, que no vamos a hablar de eso. Y lo otro que haría falta, sería fundamental, si el gobierno sacase lo que queda de retenciones de trigo. No es tanto, creo que están en el 7-8% lo que quedó, pero es un incentivo importante para que el productor pueda sembrar. No sé si lo podrán hacer o no, si lo estarán analizando o no, pero sería buenísimo si lo hiciesen.
Vamos entonces a lo que recién decías, que ibas a hablar.
De los mercados irracionales.
Exactamente.
Desgraciadamente todavía estamos en una economía de años de ser muy, muy desordenada, llamémoslo así, y todavía queda en el mercado mucho dinero y mucho mucho dinero mal habido.
Ajá.
Entonces hay empresas en el agro argentino que no están dedicándose a producir un cereal, sino que están dedicándose a otras cosas. Llámalo lo que vos quieras. Y esa es una competencia desleal que vuelve irracional el mercado. Todos, yo hablo con productores, con contratistas, con colegas de muchas partes del país, y se replica, la empresa que hace el ruido es otra, pero está siempre alguna. Y cuando vos ves que vos que no serás un tipo promedio, pero más o menos haces las cosas bien, conocés la zona, hace años que estás, y vos decís, bueno, es razonable pagar 8 quintales, aparece un tipo y paga 12 el año adelantado.
Sí.
Algo raro. Y vos podés decir, bueno, el tipo es un genio de los negocios, hace que sí, no, pero podrá pagar 10, el que es un genio. Bueno, y aparte de sabido, todos lo sabemos, si uno le pone el nombre y apellido.
Sí.
Bueno, eso es un problema que tenemos todavía, un resabio, que yo creo que si la economía se sigue ordenando, en muchos años esas cosas no desaparecen, pero se achican un poco. Y hoy por hoy es un problema para los productores, porque el típico productor, que es un contratista, que tiene el equipo, capaz que tiene una chacrita de los padres, pero alquila campo para sembrar, esa es la típica figura.
Sí, sí.
El tipo, él saca el número que puede sacar y él puede pagar esto, es lo lógico. Para el negocio que es, para que gane un mango y por el riesgo que tiene.
Claro, lógico.
Y claro, te aparecen empresas de estas que distorsionan y levantan el mercado de alquileres, y muchas veces el contratista este, que ya tiene las máquinas, tiene las personas y todo, termina teniendo que pagar un valor más alto, que le empeora mucho el negocio y lo tiene siempre el filo de la navaja, y bueno, y complica toda la economía de pueblos como nuestro, se complican a veces por estas cuestiones de la, yo llamo economía irracional, que es porque hay participantes que están jugando otro partido distinto.
Sí,
¿no?
Sí,
por supuesto. Digámoslo así. Eso está pasando y bueno, es un pequeño problema.
Bueno, por último, algo que es realmente un signo de interrogación grande como una casa por lo menos aparentemente, que es el tema clima. Mira, esta ciclogénesis y todo esto.
Sí, se han puesto de moda la ciclogénesis.
Sí.
¿Qué te puedo decir? Los meteorólogos serios, la teoría que todos los meteorólogos, siempre escuché que dicen que pronosticar lo que puede suceder en la primavera de una región no lo pueden hacer con seriedad o con un grado de certeza importante hasta junio, mediados, fines de junio, según el año. Antes es bastante difícil. Entonces uno ahora ve noticias que dicen se viene el mega niño o el,
sí,
el,
sí,
super,
ahora
el super niño,
sí,
no sé cómo.
Sí,
es.
Sí, sí, sí.
¿Se basarán en algún dato real que aparentemente el Pacífico se está calentando un poco más de lo que se tiene que calentar? No sé. Pero lo que yo siempre escucho todos los años es que si vos querés un dato con un grado de seguridad más o menos importante para lo que son los pronósticos, que ya sabemos que es bastante difícil.
Sí, es un pronóstico.
Hay que
no
esperar,
es matemática.
Hay que esperar.
No es 2 más 2.
Hay que esperar. De todos modos, uno se puede aventurar a que en general todo tiende a que sería un año niño. Ahora después si va a ser un año niño normal, que para nosotros capaz que hasta sería bueno, o si va a ser un niño que va a llevar a inundar,
claro.
Todavía nadie, creo que nadie puede todavía decir eso. Así que veremos. Un dato positivo es que si nos comparamos con esta fecha del año pasado, esto era un mar. Yo acabo de llegar del campo y hay algunas zonas complicadas como la que hablamos, Ale, La Villa,
sí,
hacia
sí, sí.
Corbett, Ordoqui, esa zona,
sí, esa
la
zona,
verdad
sí,
que está bien, llovió 550 milímetros.
Lo que pasa es que ahí hay el problema que hay en todo eso, Ordoqui, Belló, Hortensia, todo eso, lo que pasa es que no tiene ni el declive suficiente para ni tiene canales.
Claro, la naturaleza no nos ayudó. Y el humano no hizo lo que tiene que
hacer.
Exacto,
exacto.
Y encima, diluvió.
Sí.
Hay que decirlo, si no hubiese llovido los 500 milímetros que llovieron, estaría bien todo eso, o más o menos bien. Pero sacando eso, que es una porción importante para nosotros, el resto, bueno, hay una partecita de Pampilleta también, pero el resto está relativamente bastante bien. El año pasado estaba todo tapado de agua y este año no. Esa es la realidad. Eso es muy bueno. Que a pesar de las grandes lluvias, no llovió tanto en estas zonas que están bien como en la que está mal, pero llovieron 300, 400, y la verdad es que los campos se lo aguantaron bien, y la zona está bastante, bastante bien en ese sentido. Eso es un aliciente, o sea que vamos a ver cómo sigue la película, pero si no termina siendo el super niño que dicen, y algunos, y es un año niño, podría ser un buen año para Bolívar.
Bueno, Walter, no sé si quieres agregar algo más, si quedó algo en el tintero.
No, y siempre quedan cosas en el tintero.
Sí.
No hablamos de la ganadería, que por suerte.
Sí.
La ganadería,
bueno, esa es otra
historia. Hoy está siendo la que está salvando los platos rotos.
Sí. Aunque la gente se queje de que el tema de la carne está cara, si bien ahora bajó, había bajado, es una cuestión de lógica, porque se vendieron todas las madres, digamos, por decirlo de alguna forma. Y ahora hay que recomponer stock, y para recomponer stock hace faltan 2 años.
Sí, tenemos varias cuestiones, pero la que dijiste vos es la más importante, es la que estamos haciendo esto. Durante 6 o 7 u 8 años, todas las políticas gubernamentales nacionales destruyeron la ganadería argentina. Porque cerraron la exportación. Bueno, por un montón de cuestiones, fueron destruyendo de a poquito y pasó lo que dijiste vos. Cada vez menos vacas, cada vez menos vacas, cada vez menos vacas. No hay hacienda suficiente para atender los mercados. De todos modos, el valor hoy es bueno. Se abrieron exportaciones que creo que eso al país le va a seguir siendo súper positivo. Y yo creo que más allá de que por una cuestión del ingreso familiar pueda quedar caro comprar carne, la carne sigue estando en términos relativos a otros alimentos no tan cara, o no, no es que barata, pero no cara.
Uh-huh.
Lo que sí tenemos es el problema de mucha familia que no tiene el poder adquisitivo, no está pudiendo tener un ingreso, o no tiene trabajo, un buen trabajo, como para tener ingresos para que pueda comprar esa carne. Pero bueno, lo concreto para el productor ganadero argentino es que hoy lo está ayudando y se está empezando de a poquito a recomponer el stock ganadero argentino, con lo cual es un proceso muy lento.
Sí.
Porque hay que hacer la pastura, arreglar el molino, la bebida, el alambre, criar el que se preñe la vaca, que nazca el ternero, criar el ternero, que la hembra esa vuelva a ser madre,
claro.
Para repoblar, y eso te lleva 4, 5, 6 años. Pero en este camino, no solo que la ganadería va a crecer con todo lo que conlleva de vuelta del movimiento en el interior argentino, sino que va a hacer que de vuelta la carne tenga un valor mejor, más accesible para cualquier argentino, y a su vez va a alcanzar para seguir exportando y que entren divisas al país.
Uh-huh.
Pasa que lo que se destruyó en 4 o 5 años, 8, ahora lleva 4 o 5 años o 6 recuperarlo. Y bueno, es por malas políticas. Nada más que por eso.
Gracias, Walter, como siempre. Y el mejor deseo para vos y toda la gente de Catalpa.
Bueno, muchas gracias a ustedes.